Buenos días. El tema que me va a ocupar en los próximos minutos es la crisis del Estado liberal. Bien, el Estado liberal, que es una creación de la Revolución Francesa y del resto de las revoluciones liberales que van avanzando a lo largo del siglo XIX, desde el principio del siglo XIX, el Estado liberal es un Estado que básicamente se fundamenta en la existencia de una legitimidad popular, es decir, en que el gobierno sea representativo, tenga el acuerdo de la opinión popular, de la voluntad social. Este es el gran principio. Por tanto, el Estado solo se legitima en la medida en que es representativo. El gobierno, como expresión dinámica del Estado, solo se legitima en la medida, como digo, en que sea un gobierno representativo, y la representación se realiza a través de procesos electorales. Este Estado liberal, sin embargo, desde el primer momento muestra unas claras limitaciones en cuanto a la representación. Efectivamente, la representación popular es una representación limitada, y el Estado, por tanto, no es propiamente un Estado democrático, sino un Estado dominado por unos pocos sobre la base del acuerdo de una minoría social del país, y, por tanto, es un Estado no democrático, es un Estado oligárquico. Los liberalismos del siglo XIX, en términos generales, son liberalismos oligárquicos. ¿Cuáles son las causas de estas limitaciones del liberalismo, de los primeros liberalismos? Hay varias causas, hay dos causas fundamentales. La primera de ellas es el intento de los liberales, de los liberales moderados, de los liberales de derechas, que son los que realmente ocupan y disfrutan del poder y construyen el Estado liberal en casi todas partes, como digo, un intento de armonizar la revolución, los cambios revolucionarios, con cierto respeto a la tradición, a la vieja tradición del absolutismo monárquico. Y esa armonización, que es la que da vida al llamado liberalismo doctrinario, esa armonización pues se expresa en un principio, el principio de que la soberanía no reside en el pueblo, sino que la soberanía, al menos en una segunda instancia, aunque originariamente pueda residir y resida en el pueblo, en la práctica es una soberanía compartida por el rey y la representación parlamentaria. Este es uno de los primeros motivos, la búsqueda de una transacción, de un puente entre lo antiguo y lo moderno. En segundo lugar, estos liberales doctrinarios, este liberalismo limitado, parte de una constatación que es evidente, y es que la mayor parte de las sociedades no sigue el ritmo de la modernidad o de la modernización política, y por tanto son sociedades todavía agrarias que viven en un gran atraso, en una enorme marginación respecto del hecho político, y en esa misma medida no tienen ni interés ni capacidad, se supone, para expresar su opinión y hacerla eficaz a través de un gobierno completamente representativo. De ahí que el sufragio sea un sufragio censitario, un sufragio al que están convocadas las personas con un determinado nivel económico, una minoría, o las capacidades, aquellos que tienen una cualificación intelectual o profesional determinada. Por tanto, este liberalismo limitado es también el reflejo de unas sociedades en donde el peso de la tradición, el peso de lo arcaico, sigue siendo dominante y, por tanto, les hace vivir de espaldas al hecho político, al Estado liberal. Esta situación es una situación bastante generalizada a lo largo del siglo XIX, aunque naturalmente los estados liberales van evolucionando y van progresivamente reformándose, pero siempre de forma muy, muy insuficiente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre a partir de determinado momento? Nos podemos situar en el último cuarto, a partir del último cuarto del siglo XIX, fundamentalmente desde los últimos años del siglo XIX. Efectivamente, los cambios económicos son muy poderosos. Se asiste entonces a lo que se ha dado en llamar la segunda fase de la industrialización, o el arranque de la segunda revolución industrial, y esto ha producido cambios sociales fundamentales. Ha producido el comienzo, la emergencia de la llamada sociedad de masas. De modo que ha ido creciendo enormemente el mundo urbano, han surgido nuevos segmentos sociales, las clases medias, las clases profesionales, los trabajadores industriales, el mundo del proletariado, de los asalariados industriales, que es cada vez más importante, y todos son segmentos sociales que tienen un escenario urbano crecientemente grande y crecientemente complejo. Y estos nuevos sectores sociales son sectores más informados, con un nivel cultural superior. Los índices de analfabetismo van decreciendo aceleradamente desde principios de siglo en adelante y, por tanto, con una sensibilidad política, una conciencia política mucho mayores. Y, en definitiva, son segmentos sociales nuevos, políticamente conscientes, políticamente reivindicativos, que ejercen naturalmente una presión creciente sobre un Estado que en sus líneas generales mantiene las características del Estado oligárquico, basado en una representación limitada de derecho o, en muchos casos, de hecho, porque cuando los sufragios se van ampliando también se acentúan, se agudizan los mecanismos de control y de manipulación de la voluntad popular a través de eso que en España conocemos como el caciquismo. Por tanto, la presión social sobre el modelo de Estado liberal limitado es una presión creciente. Esta presión social busca el objetivo o se mueve mirando al objetivo de la democratización. Democratizar el Estado. Democratizar el Estado significa hacerle sensible a la voluntad popular, genuinamente sensible a la voluntad popular y genuinamente también sensible a las reformas necesarias que deben introducirse para satisfacer las expectativas sociales de los distintos grupos, fundamentalmente del movimiento obrero, de los trabajadores. Es decir, democratizar al Estado es abrirle, desde el punto de vista político, electoral, desde el punto de vista de la representatividad del gobierno, y es también abrirle a la necesidad de acometer profundas reformas sociales que den satisfacción a estos nuevos sectores. Y este es el gran reto, este es el gran desafío que se cierne sobre ese Estado, sobre los Estados liberales, sobre los Estados liberales, sobre los poderes oligárquicos que controlan, dominan esos Estados. Realmente va a surgir entonces, con esta perspectiva de forzar el Estado, de democratizarlo, van a surgir dos alternativas desde finales de siglo que son superadoras, suplantadores del propio sistema liberal. Una es la alternativa revolucionaria, la alternativa de la revolución social, que está presente en todos los socialismos y en todos los socialismos fundamentalmente de estirpe marxista, y también está más o menos presente en todos los movimientos reivindicativos de un sindicalismo cada vez más poderoso. Y la otra alternativa superadora también y suplantadora del sistema liberal es la de la reacción autoritaria. Una reacción autoritaria que se desdobla, por decirlo así, en dos corrientes, una de carácter tradicionalista, más vinculada a los valores del antiguo régimen, y otra reacción de autoritarismo moderno, vinculado sobre todo a las clases empresariales y a los intereses económicos que han asumido las grandes transformaciones del capitalismo en el periodo, desde el periodo finisecular, y que se trata de un autoritarismo moderno que representa a una derecha que trata de poner un dique a la ofensiva social o a la amenaza social y poner un fin también a esa representación política adulterada, pues al mismo tiempo que asume los valores de la modernidad económica. Estas dos alternativas son las que en definitiva van a suponer la ruina del Estado liberal en la inmensa mayoría de los países durante el periodo de entreguerras. Por una parte está la alternativa, el modelo revolucionario y la experiencia de Estado revolucionario del socialismo soviético, y por otra parte las experiencias autoritarias que van desde el autoritarismo más conservador al autoritarismo más desgarrado, más moderno, más con mayor capacidad de asumir los retos de la modernidad económica y social, que son los fascismos, los totalitarismos fascistas. Realmente, la tercera alternativa es la de ir avanzando en un proceso de democratización genuino y real para evitar estas dos salidas que son, insisto, las que mayoritariamente se imponen, sobre todo la de los autoritarismos de derechas. Esta alternativa de la reforma democrática la intentan todos los países, pero muy pocos países consiguen sacarla adelante. Triunfa básicamente en países con un fuerte arraigo de la cultura y de la tradición liberales y con una praxis reformista ya muy contrastada y muy experimentada a lo largo de la historia. Es el caso del Reino Unido o es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. En otros países también con menor presión social y una cierta capacidad para gestionar la reforma, como los países escandinavos o los Países Bajos. Y triunfa también en países como los Estados Unidos, no solo por razón de la importancia que tiene el arraigo del principio de la cultura liberal que acompaña el nacimiento de la nación, sino por las inmensas posibilidades económicas que ofrece como alternativa a la revolución ese inmenso país continental que son los Estados Unidos de Norteamérica. En el resto de los países, los sistemas demoliberales en entreguerras van cayendo uno detrás de otro, hasta el desastre de la Segunda Guerra Mundial. Confío que estas grandes líneas sirvan para que los estudiantes de historia contemporánea entiendan mejor la evolución de los estados a lo largo de la edad contemporánea, sobre todo en este periodo, y por lo demás, buenos días y muchas gracias.